tienes entre las
sí. Y esta es que la tengo convalidada, pero yo no firmo porque yo no consto.
Esto no va a pasar.
Ay, no, Cristina, bueno, lo ha dicho, pero no lo ha pasado.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bienvenidos, lo primero de todo. Me alegro mucho de poder conoceros después de que no pudiéramos vernos la semana pasada. Estaba dando una conferencia en la Universidad de Cagliari, en Cerdeña, y y bueno, yo soy Alejandro Higuera y voy a ser vuestro tutor en esta asignatura de psicofarmacología durante todo el año. Bueno, todo el cuatrimestre, porque esto es lo que digo esta asignatura. Esto no es.
Esto no es.
Esto es 2017-2018. Es que lo estaba intentando cambiar, pero me, el PowerPoint no había manera. Bueno, como os decía, bienvenidos. Estamos, sois unos privilegiados porque vais a estudiar psicofarmacología. Es una asignatura preciosa, yo soy un entusiasta de esta asignatura, me encanta, de la psicobiología en general, siempre lo digo, pero esta asignatura pues, tengo especial cariño. Y espero ser capaz de transmitiros el entusiasmo que tengo a vosotros, a haceros la vida más fácil para el estudio de la asignatura, y al final pues que todos tengamos éxito y que aprobéis pues, cuanto más mejor, cuanto más gente mejor. Veo algunas caras conocidas, muchas nuevas, en fin, bueno. Poco a poco. Bueno, me voy a presentar para los que no me conozcáis. Yo soy psicólogo, soy licenciado en psicología, soy doctor en psicobiología y en realidad mi especialidad es esta, la psicofarmacología y en concreto las drogas de abuso. Lo digo esto, siempre lo digo y lo aviso porque voy a poner seguramente muchos ejemplos de drogas, ¿vale? Para que no penséis cosas que no son, pues es de formación profesional pura y dura. ¿Qué deciros? Pues que esta asignatura es muy bonita, es fundamental para la formación de un psicólogo, sea donde vayáis a ejercer, es absolutamente crucial. Es una pena que solo tengamos un cuatrimestre,
sí.
Pero bueno, vamos a hacer lo que podamos y, como os digo, pues os animo a que empecéis a estudiar desde ya, tranquilamente. La clave para aprobar, lo digo siempre, de las asignaturas de psicobiología es ir poco a poco, tranquilos, asimilando muy bien los conceptos desde el principio. Como habéis visto, yo voy a grabar siempre las clases, van a estar abiertas a todo el mundo que quiera, de la UNED, sea el centro asociado que sea, siempre van a estar abiertas, para que podáis escucharlas cuando queráis y todas las veces que queráis. Yo, como esto me entusiasma mucho, tiendo a coger carrerilla y hablar muy rápido. Entonces, pues vosotros decís, ¿me paráis? Y vamos despacito. Antes de empezar a presentar la asignatura, contaros de qué va, etc., os digo que vamos a dedicar mucho tiempo a los primeros dos temas. Mucho tiempo. Porque sirven para que vosotros tengáis el armazón, el esqueleto de conocimientos que necesitáis para luego ir añadiendo los demás temas que os van a resultar muchísimo más fáciles. Pero el tema 1 y el tema 2, además que son de importancia, son muy importantes, vamos a dedicar muchísimo tiempo, ¿vale? Entonces, os lo digo para que, bueno, pues, que veáis que va pasando el tiempo y, pues, de verdad, confiad en mí, que es importante hacerlo así. También os digo que no desesperéis. Yo no sé cómo vais de psicobiología. ¿Todos habéis hecho fundamentos de psicobiología? Más o menos, o convalidar, o tal. ¿Todos habéis hecho psicología fisiológica? Y otra cosa importante, ¿habéis hecho psicopatología?
Sí.
La mayoría. Bien, bien. Pues esos son los conocimientos que necesitáis. Estás, sobre todo, recordar cosas de fundamentos de psicobiología y algunas cosas de psicopatología. Eso es lo que vamos a manejar. Como esta es una clase AVID, que es para los que estáis aquí y para los que están fuera, vais a ver que yo muchas veces miro para ver si hay cosas en el chat, preguntas. Si veis que se me escapa algo, os pido que me aviséis, Alejandro, que hay una pregunta, ¿vale? Y entonces, pues son alumnos igual que vosotros y tenemos que atender a los que están fuera y los que están aquí. Como os digo, voy a dar las clases siempre. Si veis que se me olvida dar el botoncito rojo, pues también, por favor, avisadme, porque tengo muy mala cabeza. Más cosas. Bueno, así un poco de funcionamiento. Luego hablaremos de la clase que tenemos que recuperar, a ver cuándo nos viene bien. Os voy a sugerir unas cuantas opciones. Pero bueno. Bueno, la asignatura. Pues mirad, es una asignatura que es terriblemente importante para los psicólogos, como os decía, por muchas razones. Lo primero, es una asignatura de psicobiología. Entonces, como tal, os va a permitir complementar vuestra formación sobre las bases biológicas del comportamiento. En este caso, las bases neuroquímicas del comportamiento y cómo el comportamiento se puede modificar, pues, con fármacos. Eso desde un punto de vista ya de interés básico de neurocientífico, si queréis. Pero es que además, supongo que la gran mayoría de los que estáis aquí vais a querer ser psicólogos clínicos antes o después. ¿Sí o no? ¿Quiénes quieren ser clínicos de aquí?
Sí.
Bueno, no tantos, ¿eh? Tantos. Para los que queréis ser psicólogos clínicos, es otra asignatura que es muy importante porque en la práctica clínica raro es el paciente o cliente que os encontréis que no va a estar tratado de alguna manera, bien por el médico de atención primaria, bien por un psiquiatra. ¿Vale? La medicina de atención primaria hoy día, pues, es de los fármacos que más prescribe, por ejemplo, son benzodiazepinas. Y luego antidepresivos y inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina. Ese combo, en fin, la medicina de atención primaria y la psiquiatría lo utilizan, vamos, como si fuera agua. Entonces, raro es el paciente que vayáis a tener que no tenga algún tipo de medicación. Y ya no hablamos si tiene algún tipo de trastorno del estado de ánimo, como por ejemplo algún tipo de trastorno bipolar o trastorno psicótico. ¿Vale? Entonces, tenéis que conocer cuáles son, cómo funcionan los psicofármacos, qué efectos secundarios tienen, porque esos efectos secundarios os van a modificar las cosas que podéis hacer en terapia. Un psicólogo clínico no sería un buen psicólogo clínico si no conoce muy bien cómo los fármacos que está tomando su paciente pueden afectar a su capacidad de, pues, a su alerta, si tiene somnolencia o no, o a la capacidad de motivación, o incluso si genera un incremento de peso, que es un problema añadido que puede tener, por ejemplo, en la imagen corporal, la autoestima, etcétera. Si le va a suponer algún tipo de restricción alimenticia, si le va a suponer que vaya cada X tiempo a sacarse de análisis de sangre, todo eso son modificaciones del estilo de vida normal del paciente que pueden también tener algún tipo de impacto en el transcurso de su alteración del comportamiento que debéis de tener en cuenta. Además, cada vez más los psicólogos clínicos se integran dentro del Sistema Nacional de Salud. Tienen contacto con psiquiatras, con internistas, con médicos de todo tipo y el lenguaje común que vais a tener con muchos de ellos va a ser este, el de las bases biológicas de las patologías y la psicofarmacología. Entonces, todo lo que sepáis de esto, pues nunca os va a venir mal. Pero también os digo una cosa, al fin y al cabo somos psicólogos y no se os debe olvidar nunca. El principal aporte, la principal contribución que nosotros podemos hacer es precisamente eso, las terapias psicológicas. Somos los expertos en terapias psicológicas, los que más sabemos de psicoterapia, con diferencia, ¿vale? Entonces, está muy bien que nosotros sepamos mucho de psicofarmacología, pero lo que nosotros verdaderamente podemos aportar y que en la mayoría de los casos va a ser mucho más útil que cualquier otra cosa son las terapias psicológicas, ¿vale? Y eso es nuestra principal contribución y lo que nos hace imprescindibles, ¿de acuerdo? Además, vais a saber mucha más psicofarmacología que cualquier médico de atención primaria o médico, no con los psiquiatras estaréis ahí. Os lo digo porque, por lo menos con los residentes, empiezan. Si estudiáis mucho. Luego, además, quien vaya a ejercer tendrá que sacarse el máster de Psicología General Sanitaria y podréis cursar incluso una asignatura de psicofarmacología clínica en la que vais a profundizar más en los aspectos prácticos de los psicofármacos y entonces vuestra formación va a estar muy, muy completa en este sentido. ¿De acuerdo? Pero como os digo y os insisto, lo que nosotros verdaderamente podemos hacer, y es nuestra responsabilidad, es aplicar terapias psicológicas que están validadas por la experiencia, contrastadas empíricamente y que funcionan. Entonces, vais a salir de esta universidad pues como profesionales muy bien formados. Bueno, espero que os haya motivado un poquito para estudiar.
Sí.
No es una asignatura difícil, en absoluto. Los primeros temas pueden imponer un poco, porque son muchos conceptos, pero ya veréis que al final son cuatro conceptos que hay que manejar para uno y para otro. Poco más. ¿De acuerdo? ¿Tenéis alguna pregunta hasta ahora? Las preguntas que hagáis, veréis que las voy a repetir luego para que la gente que está fuera las pueda escuchar. ¿De acuerdo?
Perdona.
Sí.
Yo he hecho así un vistazo allí en Plano a principio y me da la cuenta desde que hay que tener bastante fresco y esperamos los conceptos de psicología que a lo mejor algunos ya tenemos.
Efectivamente, decían que parece que es
un poco amplio. O sea, cuando has dicho que tienes parte de la asignatura,
la asignatura, bueno, dicen que parece que hay que tener conocimientos previos de psicobiología y tal. Efectivamente, lo he dicho antes, sí, pero no toda la psicobiología. Lo que debéis de tener muy muy fresco para entender esta asignatura, en realidad, es el tema de la comunicación transmisional, transmisión sináptica. ¿Os acordáis todo el tema del potencial de acción, la farmacología, la sinapsis química y todo eso? Eso, para empezar a estudiar la asignatura, yo me iría al libro de primero y me repasaría esos temas. Si tenéis el libro negro, ¿no? Todos, supongo. En el libro negro era el tema 10.
Luego la
en eso. Efectivamente, el tema 10. Esa es la primera, para empezar y coger un poco de rodaje. Lo primero, repasad por favor el tema 10 del libro negro de Fundamentos de Psicobiología, el tema de comunicación neuronal, transmisión sináptica, eso. Eso es lo primero que debéis hacer. Luego, en vuestro libro de texto, que como sabéis es el de Psicofarmacología Esencial de START, de la editorial, bueno, la traducción al castellano es de Editorial Aula Médica, hay dos ediciones. Una que tiene una banda verde, que es la última, que es la que está actualizada con las erratas corregidas, etcétera. Si alguien tiene la anterior, puede descargarse las partes corregidas desde el curso virtual, para recordar. En ese libro, los primeros temas os van a explicar, lo que pasa es que de una manera como muy, muy profusa, con muchísimos ejemplos, también pues cómo funcionan las sinapsis químicas, todo el tema de receptores, neurotransmisores, todo eso. Poco a poco, eso es lo que tenéis que empezar a leer y a refrescar, ¿vale? Esos son conocimientos previos que sí necesitáis. ¿De acuerdo? Entonces, pues ya podéis empezar a trabajar sobre esos aspectos, ¿vale? Es que si no, sí que va a costar trabajo. Todo el tema de los receptores, de neurotransmisores, todo el tema de los diferentes tipos de receptores, si son ionotrópicos, metabotrópicos, en fin, los canales iónicos, todo ese tema, pues id refrescándolo. Como os digo, primero, tema 10 de fundamentos, y segundo, los primeros temas de vuestro libro de texto, ¿vale? Bien, por supuesto, cualquier cosa que no entendáis, me tenéis que parar. No puede ser que os salgáis de clase con dudas, ¿vale? Porque las dudas, sobre todo los primeros temas, os van a impedir luego entender las cosas bien, ¿vale? Entonces, no tengáis apuro, paradme todas las veces que queráis. Sí.
Preguntan
si el libro de este año han cambiado de ratas solo. En realidad es el mismo que el del año pasado. Sí. O sea que, y es, tiene que poner, a ver. Pone edición especial para leer. Bueno, solo pone una franja verde aquí, en vez de la franja azul. Me parece que es la única diferencia, ¿no? Y vamos, suena algo, lo que pasa es que el otro libro estaba de ratas hasta arriba, ¿eh? Entonces, si tenéis la versión antigua, desde luego, descargaros las páginas corregidas, las fuentes de ratas y todo eso, porque sí que tiene ratas, ¿eh? La versión, la de la franja azul. Bueno.
me han cambiado.
Ay, ¿qué quieres llevar eso ahí?
Sí, quiero, pero no me es.
¿No te deja arrastrar o no? Aquí está arriba. ¿Qué tienes que subir en la esquina primero? Arriba, ahí en la, o sea, bajar la pantalla. ¿Dónde? En la barra.
En la barra de allí, de la derecha, de todo. Fija.
Para que se te vea lo de arriba. ¿Cómo se llama la barra?
Sí, pero es que no, no, no me
deja. Toolbar, pero la, se llama barra.
La barra que hay en mano izquierda, ¿la ves?
No,
a mano derecha, perdón.
La barra de la mano derecha, tienes que moverla un poco.
Bueno, dejamos.
Ah. Ahora, esas.
Bueno, pues este es el tema que este es el los temas que vamos a tratar. Son 6 temas que corresponden a los a unos determinados capítulos en el ESCAL. Todo esto lo tenéis en el curso virtual de la asignatura que os recomiendo que consultéis. Tiene muchísimos recursos, muchísimos materiales, está muy bien, ¿vale? Entonces, bueno, ahí además van dando avisos, etcétera. Estos son los temas. ¿Vale? Son 6 temas que corresponden a 1 o 2 capítulos, normalmente son 2 capítulos del libro de texto. Entonces, el libro de texto no hay que empezar a estudiarlo desde el principio hasta el final. Empieza, me parece que es el capítulo 4 del libro. Entonces, aquí tenéis, insisto que esta información es la que está en la guía, cada tema. Aquí vamos a empezar por el capítulo 4, que es la primera parte del tema 1. Y luego, pues, el capítulo 5. Y así, pues, seguidamente, ¿vale? Normalmente nunca me da tiempo a llegar hasta el final bien. Entonces, en las últimas clases lo que hago es como un resumen de estos 2 temas, de la parte más importante, y suelo reservar una clase, la última de todas, hacer exámenes de años anteriores, resolver los puntos, pues para que veamos las dudas, etcétera, ¿vale? Y que, bueno, pues veáis qué tipo de preguntas suelen hacer. Bueno, esto es un cronograma súper ingenuo e idealista, por así decirlo, de cómo deberíamos de ir. En octubre el tema 1, llevamos por el día 17, me parece que es hoy, ¿no?
Sí.
Pues fijaros, bueno, tenemos una clase que recuperar, pero bueno. Luego, el tema de la evaluación, que esto siempre os importa muchísimo, bueno, puede ser de otra manera. Esta fecha, no sé si será la misma, pero de 2018, es probable, pero esto lo confirmamos, ¿vale? Porque suele ser el 10 de enero siempre, pero hay que confirmarlo. Yo os digo que es que he tenido que coger al final lo del año pasado. ¿Alguien lo sabe si es el 10 de enero? Sí, siempre es el 10 de enero, pero vale, lo confirmáis, pero todos los años es el 10 de enero, vamos a que hubiera cambiado este año, pero... Bueno, pues como sabéis hay 2 partes, ¿vale? Una evaluación continua, que en realidad es la famosa PEP, ¿vale? Que es un caso, ahora luego hablaremos de ella, y luego una evaluación presencial. La PEP no es obligatoria, pero si queréis sacar la máxima nota hay que hacerla, ¿vale? Entonces, bueno, aquí lo tenéis, que podéis ser evaluados sin hacerla, cuenta a partir de un 5 sin ponderar en el examen, es decir, que cuando hagáis el examen, si sacáis en lo que es solo el examen un 5, luego se multiplica por lo que cueste el examen. ¿Eso se ha cambiado? Es 4,5. Bueno, ¿ves? Está bien que lo hayáis visto. ¿Cuatro con cinco? Sin aplicar la ponderación, supongo. Antes de ponderar, sí. O sea, que lo han puesto un pelín más fácil este año. Y es un 10% de la nota, ¿vale? Un punto. Y el resto, pues, en el examen. Que yo supongo que seguirá igual. 40 preguntas de dos opciones, verdadero y falso, y bueno, pues ahí tenéis la fórmula para calcularla, ¿vale?
Uf, verdadero y falso.
Y al final hay que sacar un 5 después de tener en cuenta la parte correspondiente ponderada, ¿no? Por el 90 o el 10%. Bueno, como os digo, ahí lo confirmamos con la mía, pero esto, salvo lo del 5, no. La PEC, mirad, la PEC, ¿cómo funciona? Es un caso en el que, bueno, yo he visto que ya hay gente que la ha entregado, yo no sé cómo, pero bueno, sí.
Sí.
Pues ya había uno o dos que ya lo habían entregado.
Eso es un repetidor, ¿no?
Será, pero no es la misma PEC del año pasado, creo recordar que no. Bueno, es un caso, ya lo veréis, de un anciano, en fin, bueno, ya lo tenéis ahí en el curso virtual. Y bueno, pues ya lo vais teniendo en cuenta. Lo que pasa es que hasta que no avancemos bastante, en fin, de momento tenerla ahí un poco apartada y cuando vayamos avanzando en el temario, pues inmediato. Pero ahora mismo no tiene mucho sentido que empecéis. Luego, mira, en Madrid, en el Centro Social de Madrid, somos dos tutores de psicofarmacología. Aquí un servidor y luego el tutor de Coslada, que es Santiago Morales Coria. Si no han cambiado las cosas, que creo que no. Entonces, ¿qué pasa? Que a todos los alumnos de Madrid os parten en dos en función de vuestro apellido. ¿Esto qué quiere decir? Que a lo mejor algunos de vosotros os corrige algún profesor que no soy yo. ¿Vale? Normalmente, pues Santiago y yo tenemos criterios parecidos porque además el equipo docente da una guía para corregir, ¿no? Para que todos los tutores pues lo hagamos parecido, ¿no? Y no haya muchas diferencias, pero bueno, que lo tengáis en cuenta, ¿vale? Que os van a partir en dos por los apellidos, la mitad vais para Santiago y la otra mitad vais para mí. Y yo corregiré a alumnos que no son míos también, pero es que es así. Luego, si podéis, cuando ya, pues, alrededor de diciembre y tal, os diría que por favor fuereis haciéndolo y la fuereis entregando. Porque normalmente pues son 600, 650, que bueno, entre dos pues tres por fin 300 y pico cada uno. Qué tela, ¿eh? Por eso entonces, si a nosotros nos dan 8 días, tres por fin 300 y pico en 8 días, imaginaros. No lo sé, es que todavía no han hecho la... Normalmente nos la dan un poco más adelante que la letra. La PEC, vamos a comentarla, pero yo obviamente no voy a decir ni las respuestas ni nada.
No, pero se comentará en una clase, ¿no?
Vamos a dedicar una clase. Están preguntando si vamos a comentar la PEC o si vamos a explicarla de alguna manera. Sí, yo os voy a dar pautas, si no vais a estar solos. Sí. Una clase la vamos a dedicar a la PEC, entonces la vamos a leer aquí. Yo voy a decir, mira, fijaros en esto, en lo otro, tened en cuenta estas cosas. En fin, ya veréis, no es demasiado complicada, entonces ya os digo que normalmente está bastante claro lo que hay que hacer. Pues bueno, no es que se preguntan si ves algún tema concreto del temario. Sí, porque ya lo vais a ver, son unos síntomas concretos que son bastante claros además, entonces sí, es del temario. Es que no quiero dar muchas pistas. Que ya así además os motiva que lo leáis. Y no es de las más difíciles la de este año, ¿eh? Son tres, yo he visto hasta ahora tres, y esta para mí es la más fácil. O sea, que habéis tenido suerte. Y entonces, ya os digo, antes de Navidades, sí, normalmente a principios de diciembre, como mucho mediados, la explico un poco, la comentamos, y a partir de ahí, por favor, si podéis ir entregándola a mí, poco a poco.
Es una hoja, ¿no?
Sí, ponen ahí las pautas de extensión. No, además, yo ya os insistiré en esto. A mí, cuanto más me facilitéis la corrección, mejor. Todos más contentos. Yo os lo repetiré, conceptos en negrita, todo muy bien puesto, las cosas importantes rayadas, en fin. Y así todos contentos, insisto. ¿Vale? Bueno, yo creo que si... Luego, tenéis un foro de la tutoría dentro de vuestro curso virtual y luego el foro, los foros de preguntas al equipo docente. Bueno, sois todos expertos alumnos de la UNED, os voy a explicar cómo funciona esto. Así que ya está. ¿Alguna cosa que queráis saber, que queráis preguntar? ¿Alguna curiosidad? ¿Qué esperáis? O sea, ¿os resulta interesante? ¿Pensáis que un psicólogo... esta asignatura que es obligatoria aquí, que no hay muchas facultades de psicología de España que tengan la psicofarmacología obligatoria.
Ostras.
Normalmente es optativa, o sea que en ese sentido vais a salir muy bien preparados, muy bien preparados. ¿Le tenéis miedo? ¿Os han contado? Sí. ¿Os han contado historias de terror sobre esto?
Sí.
¿Sí? No. Os digo esto, lo digo siempre, si habéis aprobado Fundamentos de Psicobiología, vamos. Este Paco, mira. Este está chupado.
Y psicopatológico.
Bueno. Pues vamos a empezar. Mira, empezamos con el tema 1, psicofarmacología de la esquizofrenia y de otros trastornos psicóticos. ¿Vale? Que corresponden al capítulo 4 y al capítulo 5 del libro. Primero, y esto normalmente es como se van a organizar los temas. Siempre vamos a empezar con una descripción de las bases biológicas del trastorno que estemos estudiando y luego cómo es o cuál es el manejo farmacológico que se puede hacer de estas patologías, ¿vale? Estas alteraciones del comportamiento. Así es como vamos a ver. Veréis que yo soy bastante beligerante, no me gusta demasiado el DSM, me gusta más bien una aproximación cuantitativa, transdiagnóstica de las cosas. No me gusta en general la palabra diagnóstico. Creo que los psicólogos debemos de huir absolutamente del modelo médico, porque paso hasta los psiquiatras. Entonces nosotros debemos ir por otro lado. Esa es mi opinión y vais a ver que voy a insistiros sobre esto pues durante mucho tiempo. Quizás tenga que ver por yo estudié toda la parte psicopatológica, no la hice en España, la hice en Inglaterra. Entonces ahí hay otra orientación, quizás estoy un poco sesgado por eso. Pero os aviso que estoy sesgado y ya está. Entonces voy a intentar sesgar a vosotros. Bueno. Muy bien, siempre hay unas cosas que hay que prestar atención, otras cosas que no entran, esto siempre va a ser igual, ¿vale? Para que lo sepáis. Aquí os habla siempre, esto está copiado de la guía, ¿vale? Os habla de algunas dimensiones, esto es importante, de que los trastornos del espectro esquizofrénico, y ahora lo explicaré por qué hablo así, desde el punto de vista de la psicofarmacología y de la neurociencia en general, podemos romperlos en una serie de dimensiones sintomáticas, ¿vale? Como un gran agrupar los signos y los síntomas en 5 grupos en este caso. Y eso es muy útil, porque resulta que estos 5 grupos, en el caso de los trastornos psicóticos, podemos ir asociándolos de una manera bastante precisa a 5 redes de 5 zonas del cerebro distintas, 5 circuitos neuronales diferentes, y sobre eso es igual podemos intervenir de una manera selectiva. No solo eso, diferentes elementos del trastorno de los trastornos del espectro esquizofrénico a lo mejor tienen más peso un grupo de síntomas que otros, ¿vale? Entonces, toda esta nomenclatura es muy importante que la conozcáis. Tanto las 5 dimensiones sintomáticas como sus bases neurobiológicas, ¿vale? Vamos a hablar, por supuesto, de un neurotransmisor, que es el neurotransmisor por excelencia cuando se habla de las bases biológicas de los trastornos del espectro esquizofrénico, que es ¿cuál?
La
dopamina, efectivamente. Hablaremos de la hipótesis dopaminérgica de la esquizofrenia, es una hipótesis clásica, tiene más años que el sol, pero bueno, se ha criticado muchísimo, ahora hay gente que dice que no hay que criticarla tanto, que tiene mucha parte de razón, bueno, poco a poco lo iremos viendo. Hablaremos de cuáles son las grandes vías dopaminérgicas del sistema nervioso central, para luego ver cómo esas vías dopaminérgicas pues, funcionan nada más que regular en los trastornos del espectro esquizofrénico. Y además, y esto es muy interesante, veremos que ciertos tipos de síntomas van más por la disfunción de una vía y otros van más por la disfunción o funcionamiento anómalo de otro. ¿Vale? Bien. Luego, y esto es terriblemente interesante, vamos a ver otras hipótesis. Me parece que esto lo han quitado del, de lo que os tenéis que estudiar, creo recordar. Pero bueno, lo vamos a mencionar, que son las hipótesis neurodegenerativas, sobre todo el neurodesarrollo de los trastornos del espectro esquizofrénico, porque parece ser que cada vez hay más evidencia de que la esquizofrenia, o las esquizofrenias, que no hay una, podrían tener, al menos en parte, una base de neurodesarrollo, es decir, que el desarrollo normal del sistema nervioso de los individuos se vea afectado. ¿Por qué? Pues por cosas tales como que la madre haya tenido una infección, que haya tenido una gripe, que haya tenido algún tipo de infección por algún parásito, etc. Fijaros. Que haya cogido un resfriado. También por exposición a diferentes, a algún tipo de pesticidas o de diferentes sustancias del medio ambiente. O sea, por estrés durante el embarazo. Todo este tipo de cosas podrían afectar al desarrollo del sistema nervioso y luego en individuos que a lo mejor luego tengan estrés durante la adolescencia, pues podrían desencadenar algún tipo de trastorno del espectro. Vamos a mencionarlas.
Eso es lo que está ahora que mencionan que la sífilis puede tener algo que ver.
Bueno, las, no es exactamente eso, la verdad, pero el caso es que la sífilis ya serían adultos, pero esto es durante el desarrollo.
No, pero, hay una hipótesis de que la sífilis en personas de tu familia, o sea, madre, padre, abuelo, puede generar esquizofrenia en personas.
Está diciendo, pues si no habéis oído, que hablan de que si la sífilis a lo mejor algún miembro de la familia podría predisponer a la esquizofrenia. La verdad, es la primera que lo escucho, pero voy a investigarlo porque me da mucha curiosidad.
Sí, a mí me lo contaron hace poco y la verdad que me extrañó. Investigaba un poco, no se sabe bien esa hipótesis, pero hay casos.
Bueno, pues voy a investigarlo porque no, de verdad que no lo hemos conocido y me llama la atención. Bueno, y aquí tenéis cuál es el principal objetivo, y esto es una pista de lo que tenéis que estudiar, sobre todo ver los criterios diagnósticos y ver cuáles son las bases biológicas de los diferentes síntomas del espectro esquizofrénico, ¿vale? Bueno, aquí luego lo que hay y lo que en lo que nos vamos a centrar, vamos a hablar sobre todo de la dopamina y de el glutamato. Estos van a ser nuestros dos grandes protagonistas, estos dos neurotransmisores. Vamos a hablar de cómo sintetizan, de cómo se liberan, de qué receptores tienen, de qué transportadores tienen, de cómo se degradan, de cuáles son las vías dopaminérgicas, las vías glutamatérgicas. O sea, estos dos neurotransmisores os los tenéis que saber al dedillo. ¿Vale? Y eso os van a preguntar. Y esto es lo que supone que tenéis que saber después de estudiar el tema, ¿vale? Que tampoco vamos a repetir o a incluir. Ahora, ¿qué no entra? Bueno, la parte clínica en general no suele entrar de ningún trastorno, ¿vale? Todos los criterios diagnósticos, además, no sé si eso habla del DSM-4, ya estamos con el DSM-5. Por cierto, y esto lo insisto. Que no es con números romanos. ¿Vale? Que es que estoy cansado de leer trabajos vuestros, trabajos fin de grado, trabajos fin de máster, tesis doctorales. Que no es con números romanos. Los anteriores sí, pero este ya no. Pues veréis que incluso algunos de vuestros profesores y gente y libros todavía lo ponen con números romanos. Pues no.
La precisión.
Números romanos. ¿Hay una pregunta, Pedro?
Una cuestión antes de que me vuelva a pasar la compañera y tal. ¿Las presentaciones
las vas a poner disponibles? Sí, están disponibles. Están disponibles. Pero bueno, vais a ver que son. Yo lo que hago es coger los dibujitos del Stahl, no hago otra cosa. Lo que pasa es que lo interesante es que vosotros, cuando veáis el vídeo, vais viendo cómo sobre la presentación yo voy haciendo todas estas anotaciones. Si eso en el vídeo los tenéis, ¿vale? Bueno, ahí tenéis. ¿Vale? Toda esta parte, todos estos epígrafes, el desarrollo, el neurodesarrollo, se recomienda especialmente su lectura, ya os lo recomiendo yo también, la nueva imagen, en fin, todo eso. Todas estas figuras, pues no. Todas estas tablas, pues no. Y luego, lo de parcialmente eliminada me da mucho favor, porque, pero bueno, aquí tenéis que saber, estos nombrados, pues que es el ácido alfa-amino 3-hidroxil-5-metil-4-isoxazol-protiónico, pues no os lo sabéis. No os lo tenéis que aprender. Que es la catecol, o-metil-transferasa, N-metil-D-aspartato. Todo eso, no. Pero sí que tenéis que saber que los receptores receptores de glutamato, hay algunos que son ionotrópicos, otros que son metabotrópicos, y que los ionotrópicos son NMDA, AMPA y kainato. Pero los nombrajos, no. Que os los podéis aprender. Los aprendí hace un momento y fijaros que todavía me acuerdo, pero bueno. Y luego, capítulo 3, bueno, esto ya tampoco vamos a incidir tanto, porque ya lo he dicho, por favor, repasad todo lo que hemos dicho hasta ahora, hasta del tema 10 de fundamentos, capítulo 3 del libro, los canales iónicos, los receptores, todo lo que vosotros vais viendo que tenéis un poco de lagunillas, ¿vale? Es muy importante, yo voy a recordar todo hasta la saciedad, vais a ver que voy a repetir las cosas 2, 3, hasta 4 veces, voy a ser pesado. ¿Vale? Pero es muy importante. ¿Cuál es la ruta para acceder a las tutorías grabadas? Están en Cadena Campus. O sea, tenéis que acceder a Inteca y desde Inteca buscáis Cadena Campus. O si ponéis Cadena Campus en el Google, os sale. Luego buscáis psicofarmacología. O incluso yo creo que si ponéis mi nombre sale también. Sí. Yo creo que os van a seguir las del año pasado todavía. Sí, ¿verdad? Bueno, lo que pasa es que el año pasado, como yo me fui, pues... luego están las de Emilio Ambrosio, algunas. Pero entonces, bueno, los pais.
Pero y no las, están grabadas.
Las de Emilio igual no están grabadas.
No, no.
Sí. ¿Sí? Y luego, pues tener. Pero vamos, que yo creo que es mejor que veáis las de este año. ¿Qué pasa? Está. Muy bien.
¿Pero quedan grabadas inmediatamente, Alejandro?
Sí. Cuando yo le doy a stop a un par de cosas, ya quedan grabadas, sí. Ojo, ¿cómo está esto, eh? Madre mía, fíjate. Esto es todo muy moderno, pero tiene que perfeccionar. Soy muy magnático,
¿eh? Un poquito perfectito, ¿no?
Así es. Bueno, pues venga, vamos a empezar. Oh, otra vez esto, ¿no? Ya está, ¿qué animas? Bueno, no pasa nada. ¿Qué es la esquizofrenia? Un conjunto de conductas de un individuo, pero eso es el comportamiento en general.
Dentro de un cuadro clínico.
Y que, si yo os digo qué característica es la más importante dentro de las esquizofrenias, la psicosis. ¿Y qué es la psicosis?
No ver la percepción real, o sea, más que la habla. No, la alteración de la percepción.
Alteración de la percepción. ¿Qué más? Eso es. Alucinaciones y delirios. La psicopatología clásica, Kraepelin, psiquiátrica, siempre habla de psicosis. Los trastornos, en realidad son trastornos psicóticos. ¿Por qué? Pues porque es en donde hay un componente psicótico en todos ellos, ¿vale? Y la esquizofrenia, o todos los trastornos del espectro esquizofrénico, en la mayoría de los casos tienen psicosis, un componente psicótico de alucinaciones y delirios. Las alucinaciones son alteraciones de la percepción, los delirios son pensamientos irreales, ¿no?, que nos ajustan a la realidad, ¿vale? Bueno, pues esto está muy bien. Pero sencillamente tenéis que saber que hay un grupo de alteraciones del comportamiento en las que la característica son las alucinaciones y los delirios, amén de otras muchas cosas más, y todo eso se agrupa en el conjunto de los trastornos del espectro esquizofrénico. Bien. ¿Cuáles son los grandes tipos de síntomas de la esquizofrenia?
Positivos.
Los clásicos son los positivos y los negativos. ¿Cuáles son los síntomas positivos? Alucinaciones, delirios. Vale. ¿Cuáles son los síntomas negativos? Apatía, anedonia, agulia. Todos estos son terminologías psiquiátricas, ¿vale? Pero bueno, es verdad que son, a veces son etiquetas que nos sirven para resumir muchas conductas y teniendo esa precaución las podemos utilizar. Pero dentro de abulia hay muchas categorías, dentro de anedonia hay muchos tipos de anedonia, pero bueno. Vale, aplanamiento afectivo, etc. ¿Y ya está? Hay más tipos de síntomas. ¿Cuáles?
Afectivos.
Estos son de síntomas negativos.
Son negativos. Afectivos.
Agresivos, en algunos casos, sí. Sinestesias, dices. Lo que pasa es que si hay sinestesias, ¿qué son? ¿Sabéis lo que son las sinestesias, no? El cambio en las modalidades sensoriales, por ejemplo, oír colores, ver sonidos, todo ese tipo de cosas, no son lo que se dice patognomónicas, es decir, específicas del trastorno como una característica definitoria. Las sinestesias no. Ahí, eso es muy importante, los síntomas cognitivos de la esquizofrenia, las alteraciones cognitivas cada vez más se les está dando mucha más importancia y parece ser que determinan el pronóstico, la respuesta al tratamiento y sobre todo la respuesta a las terapias psicológicas, ¿vale? Las alteraciones cognitivas, los síntomas agresivos, efectivamente. En muchos tipos de esquizofrenia hay un componente de agresividad. Muy bien. Creo que los hemos dicho todos, ¿no? Afectivos, cognitivos, agresivos, positivos y negativos. Cinco tipos de síntomas distintos que además tienen su equivalente a nivel neurobiológico. Y eso es lo que tenéis que ver. Voy a subir en un momento, si me permitís, a otra clase. No había una cosa que hacer en la clase. No, sí, pero no la debía de subir, ya decía yo, pero bueno, pues está la descarga. Y
la subo en un segundito. Os prometo, palabrita del niño Jesús, que esto lo había hecho, ¿eh? Tengo que tener una persona de facilidad informática.
Hoy hace calor, ¿o soy yo?
Calor, sí.
Bueno, pues como os decía, todos estos grandes grupos de síntomas los podemos localizar en zonas del sistema nervioso diferentes. La verdad es que esto de las nubes es genial.
Esto normalmente no pasa. Así se está. Se está aquí todo el tiempo. Pero estaba aquí todo el tiempo, yo por la... pero no, no os parece que llegaba al final.
No.
Es que le has dado otro documento. Uy. Hay que dormir más. Bueno, pues disculpad, ¿eh? Aquí lo tenéis. Como ya he hecho ayer, resultaba raro que no hubiera subido las cosas bien. Aquí tenéis, se ve la máscara volar, pero para eso le damos al zoom. Fijaros cómo, ¿veis? Cómo los diferentes tipos de síntomas se pueden mapear de una manera pues, bastante apañada a diferentes zonas del funcionamiento del sistema nervioso. Por ejemplo, toda la parte... Toda la parte de síntomas positivos la vamos a localizar a lo que serán las vías mesolímbicas del sistema nervioso central. La vía dopaminérgica mesolímbica, que luego veremos cuál es. La parte de síntomas negativos hay que localizarla a dos zonas diferentes. El sistema dopaminérgico mesocortical y en la corteza prefrontal y el núcleo accumbens en la parte de los circuitos del refuerzo. Todo esto no os preocupéis, pero vamos a ver lo que quiere decir. Luego, los síntomas cognitivos, también una parte de la corteza prefrontal, pero en este caso la dorsolateral. La parte de los síntomas agresivos, la amígdala, que es una zona importante de la regulación emocional, y en la corteza orbitofrontal. Los síntomas afectivos en la corteza prefrontal, pero en la ventromedial. Esta división aprenderosla muy bien. La parte dorsolateral de la corteza siempre va a ser como la parte más cognitiva, ¿vale? Mientras que la parte ventromedial es la parte más afectiva, si queréis, ¿vale? Y luego, bueno, ya lo hemos visto, ¿vale? Entonces veis cómo los diferentes, los cinco grandes dimensiones sintomáticas forman el conjunto del trastorno esquizofrénico y además podemos mapearlos a zonas diferentes del sistema nervioso.
positivos, negativos, cognitivos, afectivos y agresivos. Está aquí la dicho, ¿no? La amígdala del cortex prefrontal. Vale. Bueno, pues lo primero, visto esto, y esto ese agrupamiento en cinco grandes tipos de síntomas y cómo se localizan en zonas concretas del cerebro, que os suene, ¿vale? Pero visto esto, vamos a ver la dopamina. Y aquí es cuando empieza un poco la parte, bueno, que tenéis que recordar cosillas. A ver, la dopamina, como recordáis, es un neurotransmisor / neuromodulador, que es muy importante. Se sintetiza a partir de un aminoácido, que es la tirosina, y a su vez la tirosina se sintetiza a partir de otro aminoácido, que es la fenilalanina, ¿vale? Entonces, la fenilalanina se convierte en tirosina por la fenilalanina hidroxilasa, es una enzima. Como recordáis, todo lo que acaba en asa son enzimas. Las enzimas, sabéis que son proteínas, ¿vale? Que se encargan, pues, de favorecer que ocurran determinadas reacciones químicas en el organismo, etc. Bueno. Esta es la razón más dolorosa. Pues aquí tenemos la dopamina. Esto tenéis que saberlo, ¿vale? Os lo van a preguntar. ¿Cómo se sintetiza? ¿Cómo se libera? ¿Qué receptores tiene? ¿Cómo se degrada? Todo esto, ¿vale? Bien, pues esto que vamos a ver son los pasos que hay que estudiar en todos los neurotransmisores que vamos a ver durante el curso. Pues mirad, como os digo, la tirosina, que a su vez viene de la fenilalanina, está en la neurona dopaminérgica y a través de una enzima, que es esta de aquí, que es la tirosina hidroxilasa, ¿vale? Se convierte en DOPA. Dihidroxifenilalanina, DOPA para vosotros, ¿vale? Esta DOPA, a través de la enzima DOPA descarboxilasa, que es esta de aquí, se convierte en dopamina. O sea, partimos de un aminoácido que se llama tirosina, que entra en la neurona a través de un sistema de transporte, otra proteína que lo que hace es coger la tirosina que hay fuera de la neurona y la mete para dentro. Esa tirosina, una vez que está dentro de la neurona, se va a convertir en otro producto. La tirosina, gracias a la tirosina hidroxilasa, se convierte en DOPA. DOPA quiere decir dihidroxifenilalanina, pero DOPA. Que sepáis que DOPA quiere decir algo, no es solo DOPA, ¿vale? Y esta DOPA se tiene que convertir en dopamina, no nos quedamos ahí, con otra enzima, que es esta aquí, la DOPA descarboxilasa. Y insisto, las enzimas no son más que proteínas que ayudan a que determinadas reacciones químicas puedan ocurrir en nuestro organismo, ¿vale? Bien, pues mirad, ya os voy a... Para que no veáis que esto es cosas súper áridas. Hay algunas patologías neurodegenerativas, como por ejemplo la enfermedad de Parkinson, en las que sabéis que hay una degeneración de neuronas dopaminérgicas, ¿vale? Y es una enfermedad que es mortal en muchos casos, al final acaba con la muerte del paciente, pero es que hasta que el paciente se muere, pues... Hay muchos problemas, es un trastorno hipokinético, aunque lo tengáis asociado a temblores, pero en general lo que hay es una gran rigidez, problemas de movimiento, alteraciones cognitivas, trastornos del estado de ánimo, depresión, etc. Tremendo. No hay una buena... ahora contesto eso. No hay una buena terapia para el Parkinson, pero podéis pensar, bueno, pues si lo que falla es se mueren neuronas dopaminérgicas, hay poca dopamina, vamos a meter dopamina. Pues no, porque la dopamina como tal no atraviesa la barrera hematoencefálica. Entonces, sabiendo lo que ya sabéis sobre la biosíntesis de la dopamina, decís, bueno, pues igual no podemos meter dopamina, vamos a meter un paso previo, vamos a meter DOPA. Y a lo mejor la DOPA sí funciona, la DOPA sí que atraviesa la barrera hematoencefálica, ¿vale? Entonces ya metemos DOPA, que es L-DOPA, es un isómero de la dopamina, y eso sí atraviesa la barrera hematoencefálica, y entonces ya sí, cuando la DOPA llega a la neurona, sí se convierte en dopamina. Y podemos
mitigar, compensar un poco ese, esa pérdida de neuronas dopaminérgicas, ¿vale? Con el Parkinson se están estudiando muchas cosas, trasplantes, incluso del cuerpo carotídeo, que tiene progenitores de neuronas dopaminérgicas, trasplante de células madre, estimulación cerebral profunda, hay un montón de cosas que algunas más o menos funcionan, pero bueno, hay bastantes problemas todavía. A ver, la pregunta, dice, la figura es correcta porque me suena haber leído que la mano A y mira que está fuera de la neurona y la mano B dentro de la neurona.
¿Cómo?
Sí, porque en el libro, tienes razón ella, en el libro no coincide con el grupo.
No, pero es verdad que algunas de las formas de la MAO sí que están preferiblemente, pero hay, hasta donde yo sé, hay de las dos. Con la POM es diferente, por ejemplo. La MAO A y B actúan fuera de la neurona y la MAO B dentro de la neurona. Eso sí, no, yo creo que la MAO A también actúa dentro de la neurona. Esto está la más regular de esto. La COMD es una enzima mitocondrial. Entonces, ponerla fuera es un error. Pero bueno, la ponen fuera de la neurona porque pues, sí, no caben tantos dibujitos dentro. Sí. Esto nos coincide con la figura 5.14 de la página 143. ¿Me dejes subir? Gracias.
Pone que la B solo está dentro y la OB fuera.
¿Preferir? Es verdad que hay... Lo que pasa es que esto es en el contexto de la serotonina, sí, pero no, debe ser en el contexto de la serotonina, porque las dos son enzimas mitocondriales también, o sea que están dentro. Pero es en el contexto de la serotonina, yo creo que es lo que dice, porque...
Había algo que no coincidía, pero yo me di cuenta. Es decir, no solamente es la MAO A o B, en otro sitio que he dicho antes, la
que lo busco. Sí, no, aquí lo dice, la parte de la serotonina.
Ah, mira. El exceso.
Quizás sea por eso, porque para. Son enzimas, son mono, la MAO quiere decir monoaminooxidasa, es decir, que son enzimas que degradan los neurotransmisores que son monoaminérgicos. Las monoaminas son la dopamina, la serotonina y la noradrenalina, ¿vale? Pero es verdad que a lo mejor tienen afinidades distintas para un neurotransmisor o para otro, pero las dos son enzimas mitocondriales. Pero la cosa os lo he dicho otra vez antes, ¿eh? Lo que es el mitocondrial es la MAO, ¿vale? La PAN es la que es citosólica, lo he dicho al revés antes. La única explicación que le veo es eso, que en el caso de la serotonina funciona así. ¿Vale? Si queréis lo miro. Esto nunca había salido en otros cursos. Bueno. No, pero lo de la guía sería igual, vamos. Neurona guía es lo mismo. Sí, la cona actúa afuera, ¿eh? La cona actúa afuera, que todo se llama. Bueno, entonces. Esto. después, ¿cómo se produce la dopamina? ¿Cómo se termina? Porque hay dos puntos que son muy importantes en la regulación del neurotransmisor, que es la síntesis y la degradación. Si hay demasiada síntesis, pues vamos a tener una alteración, un aumento de los niveles que puede ser perjudicial. Y si hay demasiada degradación o poca degradación, también pues vamos a tener niveles anormalmente elevados o anormalmente disminuidos, ¿vale? O sea que tanto la síntesis como la degradación, con la degradación, tienen que estar muy, muy bien reguladas, ¿vale? Y de hecho, fijaros, si hay en la COM, si en la COM hay algo que no funciona bien, digo la COM porque hay muchos polimorfismos, alteraciones genéticas en la COM que están asociadas a trastornos del espectro esquizofrénico, por ejemplo, ¿vale? ¿Por qué? Porque es una enzima que degrada la dopamina y entonces si funciona mal, pues va a haber demasiada dopamina, ¿vale?
¿Y se degrada o destruye por lo que dices tú, por si hay más o menos?
Claro.
Por si hay más, degrada, ¿no?
Exacto. Además, estas enzimas suelen ser muy sensibles a los niveles de lo que tienen que degradar, ¿vale? En el momento en el que aumentan los niveles de dopamina, por ejemplo, normalmente lo que se hacen es hacer más enzimas con... Luego, este es otro aspecto súper, súper importante de la transmisión dopaminérgica, el transportador de dopamina, ¿vale? El transportador de dopamina es una proteína transportadora, como si fueran las escaleras mecánicas de un centro comercial, que lo que hacen es la dopamina que hay fuera recaptarla, normalmente para que pueda ser también degradada dentro de la neurona. Para que se pueda producir la liberación de la dopamina tiene que darse otra condición más. Mirad, una vez que se ha sintetizado la dopamina, hay que meterla en saquitos, en bolsitas, ¿vale? Que se llaman vesículas sinápticas. De tal manera que la dopamina que está aquí libre, lo que hacemos es meterla en estas vesículas a través de esto, del transportador vesicular de monoaminas o VMAT2, ¿vale? Entonces, el VMAT2 es otra proteína que lo que hace es meter en saquitos, en vesículas, la dopamina. Y estas vesículas lo que hacen es fundirse con la membrana de la neurona, normalmente cuando hay un incremento en los niveles de calcio, y por un proceso que se llama exocitosis, liberar la dopamina al espacio extracelular. Cuando la dopamina ya se ha liberado o ha ejercido su acción, etc., lo que hacemos es recaptarla para que no haya demasiado y la metemos dentro de la neurona. Por ejemplo, hay determinadas drogas de abuso que lo que hacen es impedir que el transportador de dopamina funcione, como la cocaína, por ejemplo. La cocaína precisamente bloquea el transportador de dopamina y lo que hace es que al no poder recaptarse la dopamina, aumente mucho los niveles de dopamina en el espacio sináptico. Preguntan que si la dopamina puede ser recaptada por el transportador de noradrenalina. Sí, esto es así, sobre todo en la corteza cerebral, donde hay muy pocos transportadores de dopamina, pero eso lo veremos luego.
¿Y todo esto pasa en un instante o en un continuo?
En milisegundos. Y es un continuo, sí. Preguntan si esto pasa en poco tiempo, en muy poco tiempo, y es un continuo. La dopamina se está continuamente degradando, sintetizando, pero no solo la dopamina. Todos los neurotransmisores, todos a la vez, de una manera perfectamente organizada, orquestada, para que, al fin y al cabo, pues sean posibles todos los procesos psicológicos. Claro, una cosa que tiene que funcionar tan bien, de una manera tan organizada, en el momento en que algo vaya un pelín mal, vamos ya. Bueno, entonces fijaros, tenemos aquí nuestro transportador de dopamina, ¿vale? Que mete la dopamina para adentro, cuando ya la hemos utilizado y la degrada, se hace falta la más. Tenemos el transportador vesicular de dopaminas, que lo que hace es meter la dopamina en estos sacitos que se libera. Pero claro, la dopamina, ¿qué es lo que hace? ¿Dónde ejerce su acción? Pues como todos sabéis, a través de receptores. Los receptores, de nuevo, son proteínas, ¿vale? Son proteínas que están en la superficie de la membrana de las neuronas, normalmente, ¿vale? Hay unos receptores que son intracelulares, pero normalmente están en la membrana, ¿vale? Y entonces tenéis que saber que la dopamina tiene 5 grandes tipos de receptores. De 1, de 2, de 3, de 4 y de 5. ¿Qué pasa? Que el de 1 y el de 5 se parecen mucho, ¿vale? Y forman un grupo. Y el de 2, el de 3 y el de 4 se parecen mucho entre sí y forman otro grupo, ¿vale? Entonces tenemos la familia, el de 1 y de 5, y la familia, el de 2, de 3, de 4. ¿Vale? Bien. Entonces tenemos estos 5 receptores de dopamina, son receptores postsinápticos. Y además, hay el receptor de 2, este es terriblemente importante, también es un autorreceptor presináptico. ¿Qué quiere decir? Que es presináptico por lo que está en la neurona presináptica, es decir, la que libera la dopamina, y es autorreceptor porque es del mismo tipo de la neurona es del mismo tipo de neurotransmisor de la neurona que lo libera. Es decir, es una neurona dopaminérgica y como este receptor es dopaminérgico, por eso se llama autorreceptor. Y es presináptico porque está la neurona presináptica. ¿Vale? ¿Entendéis eso? Es muy importante... Bueno, vamos por partes. Estos receptores están acoplados a proteínas G. ¿Os acordáis de cómo iba a ver las proteínas G? Como estáis ya con el cerebro frito, los lo voy a explicar la clase que viene. Pero bueno, son receptores que requieren de procesos metabólicos para hacer su función y van un poco despacito. No son como los receptores que están acoplados a canales iónicos, que van muy rápido, muy rápido. Bueno, pero como os digo, lo importante también para nosotros es este, el receptor de 2. ¿Vale? Recordad, es un... Puede ser postsináptico, efectivamente, como está aquí, pero también puede ser presináptico. Puede tener las dos funciones. Y a nivel presináptico es muy importante. Muy importante porque lo que hace es ser un freno. Si hay mucha dopamina y ya se han unido a sus receptores postsinápticos y se sigue liberando, ya no va a haber receptores postsinápticos para unirse y entonces va a ir un poco como hacia atrás. Y entonces se va a unir aquí. ¿Y qué pasa? Esa es una señal de, estás haciendo mucho, para. Entonces, cuando la dopamina se une al receptor presináptico de 2, es como un cable de freno, fijaros aquí pone, es como un guardabarreras, pierna, ya no hagas más. Y entonces se corta la liberación de dopamina, es un freno, ¿vale? Fijaros que es un sistema para... de regulación. Como os digo, todos estos sistemas tienen que estar muy, muy regulados porque en el momento en que nos pasemos, la liamos parda. ¿Vale? Entonces, un cable de freno, el receptor de 2. Muy importante. No os olvidéis también que puede ser postsináptico. Puede estar en la presinapsis, en la neurona presináptica o en la neurona postsináptica. ¿Vale? Es un receptor que vamos a tener que conocer muy mucho porque los antipsicóticos actúan a nivel del receptor de 2 de dopamina, ¿vale?
Una pregunta.
Sí.
Es el freno, pero no siempre, porque a veces simplemente en la prosinapsis está cantando.
Efectivamente, depende, preguntan que no, si no siempre es el freno, no. El receptor tiene una función u otra dependiendo de en qué neurona estés. La presináptica es un freno y la postsináptica lo que hace es... El receptor de 2 está acoplado a una proteína G inhibitoria. Es decir, que cuando la dopamina se acopla al receptor de 2 postsináptico, lo que hace es frenar también. Es que esto es un poco más complicado. No es que frene la neurona, pero genera un potencial postsináptico inhibitorio. Como que dice, para un poco. ¿Vale? Pero no necesariamente impide la liberación del neurotransmisor. Jesús. ¿Vale? Pero aquí sí corta directamente la liberación del neurotransmisor. Entonces, como os digo, bueno, tampoco voy a complicar la normalidad. Vale. Esto es otro ejemplo, es más de lo mismo. Fijaros, aquí tenemos nuestra neurona que está pues descargando, está disparando, descargando potenciales de acción, ¿vale? Está un potencial de acción. Y entonces, pues porque hay un potencial de acción, pues lo repaso un poquito. Sabéis que hay un incremento en los niveles de calcio y eso lo moviliza todas las vesículas, y entonces se libera la dopamina, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Si la dopamina, como hemos dicho antes, se une aquí al receptor presináptico, al autorreceptor presináptico que está aquí, en el botón terminal, al final del axón, pues lo que hace es cortar la liberación del neurotransmisor, ¿vale? ¿Bien? Pero también puede ocurrir que sea que esté no en el botón terminal, aquí en el axón, sino que sea también autorreceptor presináptico, pero que está aquí en otra localización, que se llama somatodendrítico, porque está pues, en el soma y las dendritas, ¿vale? En las dendritas del soma. Aquí lo que hace no es que corte directamente la liberación de dopamina, lo que hace es inhibir la neurona, hacer que dispare menos, más despacio. Al final, estamos consiguiendo también que si la neurona dispara más despacio, no entra tanto calcio y también va a liberar menos neurotransmisor. Pero es distinto, ¿vale? Aquí es como no se afecta la tasa del disparo, solo que se corta la liberación. Y aquí lo que hacemos es que sí, bajamos la tasa de disparo de la neurona y entonces liberamos menos. ¿Veis? Aquí se está liberando todo esto, hay dos rayitos, y aquí cuando se activa el autorreceptor somatodendrítico, lo que hace es que la neurona dispara más despacio porque está un poco inhibida y por lo tanto pues también libera menos neurotransmisor. Mientras que si lo que hacemos es inhibir, o sea, activar el receptor presináptico por a nivel aquí, de la zona del botón terminal, sencillamente cortamos directamente la liberación del neurotransmisor, aunque el disparo de la neurona siga siendo el mismo. ¿Sí? Ahora lo repito. Sí, había una pregunta.
¿Corta la liberación de dopamina o corta la síntesis?
Sí, preguntan si lo que corta es la síntesis o la liberación. Muy buena pregunta. Se corta la liberación. La síntesis estará ahí, pero lo que se corta es la liberación. ¿Vale?
¿La síntesis sigue estando activa?
Sí, la síntesis sigue estando activa.
En el post,
lo que hace es también inhibir un poco a la neurona. Lo que pasa es que la neurona postsináptica, aunque tenga receptores dopaminérgicos, no libera dopamina necesariamente, libera otro neurotransmisor. ¿Vale? O sea, esto es muy importante que lo tengáis claro. Una neurona postsináptica tiene receptores para un neurotransmisor, pero no quiere decir que vaya a liberar ese neurotransmisor. Puede ser una neurona glutamatérgica, o GABAérgica, pero que tenga receptores dopaminérgicos. Por ejemplo, las neuronas espinosas de mediano tamaño del estriado, que son unas neuronas muy importantes, son neuronas GABAérgicas, pero tienen receptores dopaminérgicos. Entonces, imaginaros, si la dopamina activa el receptor D2 en esas neuronas, lo que va a hacer es que se va a liberar menos GABA, porque son neuronas GABAérgicas. ¿Vale? Entonces, como os digo, la neurona postsináptica normalmente no va a liberar el neurotransmisor para el receptor que tenga. Y además esto es una simplificación. Estas neuronas pueden tener receptores dopaminérgicos, pero también pueden tener otro tipo de receptores. Por ejemplo, las neuronas que tienen receptores de dopamina también tienen receptores de adenosina, que es otro neurotransmisor. O sea, es todo muy complicado. Esto es una hipersimplificación, pero es para que hay que ir poco a poco. Sí.
Cuando hablamos de las unidades de neuronas GABA, que dicen que son inhibitorias respecto a otra neurona que tiene receptor dopaminérgica, ¿quiere decir que no sale nada?
Muy buena pregunta, porque son conceptos que a lo mejor preguntarlo de cuál es la diferencia entre inhibitorio y excitatorio, qué quiere decir que una neurona sea inhibitoria. Mirad, Estos son generalizaciones, ¿vale? Pero en general lo que quiere decir, para que, insisto, no siempre es así, pero en el 95% de los casos sí. Las neuronas glutamatérgicas son excitatorias. ¿Qué quiere decir esto? Que el glutamato, actuando sobre sus receptores en la neurona postsináptica, las va a excitar. Y las neuronas GABAérgicas suelen ser inhibitorias porque lo que hacen es inhibir, porque el GABA, actuando sobre sus receptores, inhibe, hiperpolariza la neurona siguiente sobre la que actúa. ¿Vale? Entonces, imaginaros.
¿Quiere decir que no será nada?
O sea, de hecho, una neurona que es inhibitoria será más inhibitoria, cuanto más inhibitoria, cuanto más GABA libere. Porque lo que es inhibitorio es el neurotransmisor, el GABA, cuando se une a su receptor. Esto por eso digo, tienes que refrescar conceptos. Imaginaos, tenemos una neurona. Esta neurona es GABA. Así que no hemos hablado de GABA, pero bueno, el GABA es un neurotransmisor. Es un aminoácido, suele ser inhibitorio. Vale, entonces, esta neurona lo que hace es apagar a las neuronas sobre las que actúa. ¿Por qué? Porque el GABA, cuando, imaginaos, la GABA, aquí tenemos la otra neurona, aquí hay receptores para el GABA. ¿Vale? Entonces, cuando el GABA se une a esos receptores, va a apagar a esta neurona, la va a hiperpolarizar. ¿Vale? Por eso el GABA se dice que suele ser un neurotransmisor inhibidor, porque cuando actúa sobre sus receptores postsinápticos, lo que hace es apagar a esa neurona sobre la que actúa.
Pero no la apagas totalmente, la
apagas
un poco.
La apagas un poco. Lo que hace es,
generar
potenciales postsinápticos inhibitorios. Si recordáis, lo que hacen es hacer más negativo el potencial de la neurona y hacer que sea más difícil que esa neurona dispare otra vez. ¿Vale? O sea, se dice que inhibe porque hace que sea más difícil que la neurona dispare, porque el potencial de membrana va a estar más negativo. ¿Vale? Eso se dice que está hiperpolarizado. ¿Vale? Detienen la liberación. No, no es que detienen la liberación, es que están preguntando ahí. Lo que hacen es eso, hiperpolarizar la neurona, y como la neurona está hiperpolarizada, dispara menos y en el sentido libera menos neurotransmisor. No es que lo pare como hace.
Es que pone, entonces,
pero eso es una mala traducción.
Claro.
Detiene, pero indirectamente, porque reduce la tasa de disparo de esa neurona.
La tasa reducida de la tasa de disparo.
Eso es, claro. Entonces sí, frena un poco, pero no detiene por completo. Sí.
Ten en cuenta la hora, Alejandro, ¿eh? Que cierran el parking.
¿Pero puedes sintetizar varios neurotransmisores?
Sí, buena pregunta también. Buena pregunta, muy buena. Al principio se creía que una neurona libraba un tipo solo de neurotransmisor. Hoy se sabe que no, y eso se llama cotransmisión. Una neurona puede liberar a la vez dos tipos de neurotransmisores o tres tipos de neurotransmisores. Glutamato y dopamina, por ejemplo.
¿A la vez?
¿O secuencialmente? Pero sobre todo a la vez. Y cada uno tiene unas características distintas, actúan sobre receptores distintos, quizás en diferentes tipos de neuronas, o no. Es todo muy, muy complejo. Pero bueno, poco a poco. No os estreséis. Vamos por partes. Aquí lo dejamos. Por favor, por favor, por favor, leed. Para ya veis que estáis necesitando los conceptos del tema 10 de fundamentos, leedlo, leed los primeros capítulos del libro y repasar lo que hemos visto y lo que tenemos que ver. Yo no voy a repetir toda la clase que vi.